Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Domingo 4 de agosto, reciban un saludo de Ángel Correas en nombre de todas las personas que hacemos posible que ustedes estén informados en esta mañana estival. La última hora la tenemos que buscar en Cebreros, en Ávila, donde los servicios de extinción continúan combatiendo el fuego que se inició en la tarde de ayer y que se encuentra ya bordeando el límite de la Comunidad de Madrid. Fuego que en estos momentos pues están intentando que quede controlado. En ese incendio han sido desalojadas varias personas que vivían en una especie de poblado hippie y el guarda de una finca que ha resultado herido leve. A las labores de extinción se ha unido durante la noche la Unidad Militar de Emergencias. Unidad Militar de Emergencias que a lo largo de las horas ha ido incrementando su presencia. Enseguida intentaremos estar sobre el terreno donde está trabajando la Unidad Militar de Emergencias. Antes vamos a seguir repasando precisamente el resto de la actualidad. No sabemos cómo están a estas horas las aguas del estrecho de Gibraltar, pero en la tierra la cosa está bastante tensa. Hablamos de la verja del Peñón, de la frontera. España se planta ante el gobierno de Gibraltar. Lo que está ocurriendo no es casual, no es gratuito. Se inicia cuando Gibraltar decide por su cuenta y riesgo tirar muros de hormigón en las aguas, 70 muros de hormigón, dificultando a la pesca de la flota gaditana. Ahí comienza todo este lío de Gibraltar. Ahora mismo les vamos a contar cómo está este asunto, porque la tensión sigue en alza entre el Reino Unido y España, pero antes teníamos pendiente una conexión sobre el terreno, el incendio de Cebreros en Ávila. Teniente de navío Aurelio Soto, miembro de la Unidad Militar de Emergencias, se encuentra allí mismo combatiendo este incendio. Teniente, muy buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en el punto donde ustedes, la UME, está trabajando?
Pues buenos días. Pues aquí pues está amaneciendo y seguimos con nuestras tareas de control del incendio. Hasta por la noche hemos estado trabajando 100 efectivos de la UME y ahora mismo pues están están de camino unos cuantos efectivos más de los batallones de Madrid y de León. En total estaremos unos 185 efectivos.
185 efectivos de la UME, a los que hay que sumar pues todo el operativo que tiene puesto en marcha la Junta de Comunidades de Castilla y León y también la Comunidad de Madrid. Recordemos que ese incendio está muy cerca del límite de la Comunidad de Madrid. Le quería preguntar, teniente, ustedes han tenido que aumentar los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Usted también lleva toda la noche combatiendo las llamas. En un puesto de coordinación sabe perfectamente lo que está ocurriendo, al menos en el punto donde está la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Quería preguntarle su impresión sobre la evolución de este incendio.
Pues la verdad es que es buena. También tampoco le puedo hablar de lo que es en general, pero las sensaciones son bastante, como usted bien ha indicado, estamos trabajando juntos, tanto medios de la Comunidad de Castilla y León, bomberos de la Comunidad de Madrid, las brigadas forestales del Ministerio de Agricultura, y bueno, pues la verdad es que ahora con las horas del sol pues incorporan los medios aéreos, que también será ahora un empujón muy fuerte para acabar lo antes posible con este incendio.
Bueno, pues Aurelio Soto, teniente de navío perteneciente a la Unidad Militar de Emergencias, gracias por darnos sobre el terreno esa última hora sobre el incendio de Cebreros en Ávila, y por supuesto que tengan muchísima suerte, también muchísimo cuidado en la extinción de este incendio, que será bueno para ustedes y sobre todo para el resto, para todos nosotros. Gracias, teniente.
Pues le agradezco a ustedes el interés. Muchas gracias. Un saludo.
Pues bien, seguiremos pendientes de la evolución de ese incendio de Ávila. Les hablábamos precisamente de lo que está ocurriendo también en Gibraltar, la escalada de tensión entre el gobierno español y el gobierno británico. España ha respondido aumentando los controles en la verja a esa maniobra del Ejecutivo de Gibraltar, que decidió tirar 70 muros de hormigón al mar en aguas contiguas al Peñón, y lo que acabó haciendo fue perjudicar a la flota gaditana que pesca en esas aguas. Precisamente la reacción del gobierno español fue aumentar los controles en la verja. Esto ha provocado pues numerosas dificultades para entrar y salir del Peñón. Luego se llamó al embajador en Londres a Federico Trillo para, bueno, pues intentar arreglar las cosas, pero España permanece firme. Hoy mismo el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, dice que más o menos acabó la fiesta con Gibraltar que se había estado produciendo durante el gobierno socialista, y actualmente el gobierno estudia estrechar el cerco fiscalmente a unas 7.000 gibraltareños que tienen residencia en España pero domicilio fiscal en El Peñón, o empresas de juego online que han proliferado bastante, que están operando desde Gibraltar con servidores españoles y que también obtienen beneficios en nuestro país. Todo este follón diplomático está afectando de lleno también a trabajadores españoles que van a trabajar al Peñón, a Gibraltar. El presidente de estos trabajadores, se llama Francisco Ponce, ayer en COPE pedía a los gobiernos británico y español que se pongan de una vez de acuerdo.
Ahora mismo la situación es la misma de la semana pasada. Estamos con colas kilométricas y la verdad es que se está viviendo una situación para los trabajadores españoles y libertad inhumana, ¿no?
Bueno, se entiende el cabreo de los trabajadores que pasan desde España a Gibraltar para trabajar, pero también hay que entender la posición que puede tener, por ejemplo, la flota pesquera de Cádiz, que ve que Gibraltar se ha pasado por alto del Peñón bastantes acuerdos realizados con España y también normativa medioambiental, y allí que ha tirado en el mar bloques de hormigón. Así está la cosa. Esta semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció un objetivo de déficit diferenciado para las comunidades autónomas. La decisión prometía polémica y a verla airla. Ya sabe que Madrid, la Comunidad de Madrid, votó en contra de esta decisión del Ejecutivo Central, pero otras comunidades pues también andan, podemos decir, intentando saber si van a poder cumplir los objetivos o no. Con esto del déficit hablamos de porcentajes y de miles de millones, pero acaba afectando a la vida de todos los ciudadanos directamente, porque tiene una traducción importante cuando acaba directamente repercutiendo a los servicios, como pueden ser la educación, a la sanidad, o también a los bolsillos, a su bolsillo, al suyo y al mío. Ya saben, ajustes, recortes, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del déficit de las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció esta semana el techo de gasto para las regiones, el techo de gasto diferenciado, como decimos, y el Ejecutivo madrileño, por ejemplo, ha recordado que ellos cumplieron el déficit, sin embargo, se les ha puesto un objetivo bastante estricto, mientras que en otras regiones como Cataluña se ha relajado y tienen más margen para ajustar el gasto. Aún así, teniendo más margen, el gobierno catalán se ha puesto la venda, ve injusto el objetivo que le han marcado del 1,58% y estudia ahora mismo si prorroga sus presupuestos de 2013 o, por el contrario, los intenta adaptar a este nuevo objetivo. Creen que no van a poder cumplir con lo marcado por el gobierno y, bueno, es una idea que lanzaba ya ayer el portavoz de CiU en el Congreso, Durán y Lleida.
Por tanto, con ese déficit, a mi juicio, hay que prorrogar los presupuestos porque no se pueden hacer nuevos presupuestos.
Dice Artur Mas, por cierto, el presidente catalán, que con estos objetivos de déficit pues se les está obligando a cometer recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales. Claro, es que en eso consiste, como en toda España. En toda España se están aplicando esos recortes para intentar ajustarse al déficit. La diferencia es que en este caso Cataluña tiene más margen que una región como Madrid, con la que podemos establecer la comparación. Lo que obliga a los recortes puede ser no tanto el gobierno central como la crisis económica que estamos viviendo y, sobre todo, pues una mala gestión durante años. Pero es más sencillo mirar hacia otro lado y no mirarse hacia sí mismo cuando los problemas económicos los tenemos encima. Y atención, porque esto del dinero, esto del déficit, pues se puede utilizar para otras intenciones, como es el caso del soberanismo, que en Cataluña está en plena cocción. Aquello que desde Madrid se maltrata a Cataluña, que lo han dicho tantas veces por esos lares. Bueno, pues de esto sabe bien la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que ayer anunciaba una campaña para evitar, dice, que el gobierno de Artur Mas utilice mensajes distorsionados y partidistas respecto a la acción del gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a la economía o al déficit fiscal. De economía de la doméstica. Seguimos hablando. Desde ayer, ya lo saben, nos ha subido el recibo de la luz de media un 3,2%. Nos va a salir un poquito más cara. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, aseguraba que sin este ajuste que pretende paliar el déficit tarifario, pues que la luz podría haberse disparado hasta el 42%. Por cierto que Soria habló también sobre las medidas que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional a España, medidas que son toda una alegría. Por ejemplo, bajar hasta en un 10% los sueldos en los próximos años. El ministro vino a decir que estemos tranquilos, que si se hacen más ajustes en materia laboral, pues no va a ser esto el 10%, van a ser ajustes puntuales.
Serán algunos, digamos, retoques en la misma, pero para preservar la misma línea de flexibilidad en el mercado laboral que ha permitido una mejor evolución de los costes laborales unitarios y con ello ganancias de competitividad en la economía española.
Soria, que también puso fecha a las catas, prospecciones petrolíferas que se pueden realizar en aguas de Canarias, se realizarían siempre a 50 kilómetros de las costas de las islas, dice el ministro, que no va a afectar al medio ambiente.
Son plenamente compatibles con el paisaje, con el turismo, con la pesca, con el tráfico marítimo y el patrimonio histórico-cultural de las Islas Canarias.
Bueno, el siguiente sonido tiene un nombre y apellidos bien conocidos por todos los españoles, para desgracia de su protagonista. Ruth Ortiz rompió ayer su silencio en una entrevista en el diario ABC tras el juicio que ha condenado a su exmarido, ya saben, a José Bretón, por el asesinato de sus dos hijos, los dos niños, Ruth y José. Así contaba en ABC cómo ha vivido la condena a su exmarido, a José Bretón. Bueno, y de la crónica internacional hay que destacar que la amenaza terrorista sigue vigente, bastante vigente. Estamos acostumbrados a ver recurrentemente cómo el líder terrorista de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pues aparece de vez en cuando promulgando las soflamas yihadistas que suele hacer al mundo árabe en relación pues a la yihad, a la guerra santa. Pues bien, esta vez parece que los gobiernos se lo están tomando bastante en serio. Se ha elevado el nivel de alerta antiterrorista. Estados Unidos fue el primero, ya lleva cerradas más de 20 embajadas, pero es que se han unido a toda esta alerta el Reino Unido y a última hora de ayer Francia, Alemania y la propia Interpol. Y en Marruecos continúa la polémica por la excarcelación de un preso español que fue condenado por abuso de 11 niños. Como les contamos, ayer hubo manifestaciones en este país que acabaron en enfrentamientos con la policía. El caso parece bastante complicado e incluso el PSOE, el Partido Socialista, quiere obtener información del gobierno español sobre esta liberación. Precisamente el gobierno marroquí ha emitido un comunicado en el que dice que Mohamed VI no había sido puesto en antecedentes sobre la información de este preso, sobre lo que estaba condenado. También tenemos que contarles aquí en España, darles cuenta de una tragedia en el asfalto. 4 personas fallecieron en la tarde de ayer en un accidente de tráfico registrado en la A92 en Granada. Viajaban 5 personas en ese coche, 4 de ellas fallecieron. Hay más asuntos que contarles que vamos a resumir en titulares con la ayuda de Miriam García Vela y con también la ayuda de Javier Burguera.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha dicho que la posible presentación de una moción de censura al gobierno está viva y que si su partido se decide lo hará cuando consideren que es el momento más oportuno.
Miembros del gabinete y asesores de Obama se han reunido para analizar la amenaza terrorista que llevará a cerrar 22 embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo árabe.
También precisamente Francia y Alemania han anunciado el cierre a partir de hoy de sus respectivas embajadas en Yemen por motivos de seguridad. De esta manera se suman a Estados Unidos y Reino Unido, que ya habían informado del cierre de sus representaciones diplomáticas. La Interpol se ha sumado a la alerta, que se prolongará hasta finales de agosto.
Militantes y seguidores del partido islamista gubernamental Al-Nada han protagonizado una manifestación masiva en Túnez para apoyar al gobierno y denunciar las peticiones de la oposición de dimisión del Ejecutivo. Los organizadores señalan que la manifestación ha reunido a unas 200.000 personas.
Hassan Rouhani ha tomado posesión del cargo de presidente de Irán y ha anunciado que aplicará cambios en política exterior. Los últimos 8 años de presidencia de Ahmadinejad han estado marcados por el conflicto debido al supuesto programa nuclear iraní y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
Un preso ha roto dos costillas a un funcionario de prisiones en Melilla y le ha provocado un traumatismo en la cabeza. El incidente ha ocurrido tras un cacheo en el que el funcionario ha sorprendido al preso con una cuchilla.
Y La Primitiva ha batido su récord en España al repartir un único premio de más de 67 millones de euros que corresponden a un boleto validado en Sevilla. El anterior récord lo ostentaba un acertante de Pamplona que en 2013 obtuvo un premio de casi 33 millones de euros, casi la mitad.
Si tuviéramos en las manos ese boleto, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Bueno, por el momento vamos a saber lo que podemos hacer en cuanto al tiempo se refiere. Leticia Sánchez, ¿qué nos espera?
Se espera poca nubosidad en la mayor parte del país, a excepción de Galicia y las zonas del Cantábrico. Las temperaturas diurnas ascenderán ligera a moderadamente en la mitad del noreste peninsular y descenderán en la mitad sur del litoral mediterráneo. En el resto de la península no habrá cambios. Es necesario resaltar que hoy hay alerta amarilla por altas temperaturas en 9 provincias de la mitad sur peninsular. Los valores más altos se alcanzarán en Córdoba y Jaén, que llegarán a los 39 grados.
Y en deportes, el Real Madrid continúa su gira americana. Esta madrugada ha ganado al Everton inglés 2-1, mientras el Barcelona anda por tierras de Palestina. Por lo demás, la vista puesta en los mundiales de natación en Barcelona, Mireia Belmonte no pudo hacerse con ninguna medalla en la prueba de 800 libres. Esto nos lo cuenta Carmen Serrano.
En el Mundial de Natación que se está celebrando en Barcelona, Mireia Belmonte consiguió el quinto puesto en los 800 metros libres. La nadadora partía con el cuarto mejor tiempo y ha dicho esto a la conclusión de la prueba.
Siempre rápida y al final no he podido aguantar. Ya dije que iba a ser una de las más rápidas de la historia y así ha sido, así que...
Para la jornada de hoy, la catalana tendrá su última prueba en los 400 metros estilos. Además, la selección masculina de waterpolo le ha ganado a Grecia por 10-8, consiguiendo el quinto puesto. A las 8:30 de la tarde será la clausura de este mundial que le ha dado España. Hasta el momento, 11 medallas. En fútbol, el Barcelona ya está en Israel, primera parada de su gira asiática por la paz. Llegaron con extremas medidas de seguridad y miles de aficionados les esperaban a los jugadores. En vóley y playa, Lili y Elsa se han proclamado subcampeonas de Europa al perder por 1-2 ante las austriacas Doris y Stefan Zweiger. Y en tenis, Marcel Granollers le ha vencido a Juan Mónaco en la final del torneo de Kitzbühel por 0-6, 7-6 y 6-4. El tenista español suma el cuarto título en su carrera profesional.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros.
Que la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza...
COPE. Estar informada.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
33.001, serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Recuerda que este jueves, día 8, se celebra el sorteo extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Son las 7 y 18 minutos, 6 y 17 en nuestras Islas Canarias. Estamos pendientes de la evolución de ese incendio en Ávila, en Cebreros. Se ha unido la unidad militar de emergencia a lo largo de la noche. También participan brigadas antiincendios de la Junta de Comunidades de Castilla y León y también de la Comunidad de Madrid, ya que ese incendio está muy cercano al borde con la Comunidad de Madrid, con la frontera con la Comunidad de Madrid. Han tenido que ser desalojadas varias personas que vivían en un poblado, también el guarda de una finca que ha resultado herido leve. Ya les cuento que estamos pendientes de la evolución de este incendio, que a esta hora de la mañana, a las 7:19, está sin control, aunque nos contaba hace un momento
un teniente de la Unidad Militar de Emergencias en la antena de COPE, que la cosa pintaba bien y que a lo mejor pueden controlarlo a lo largo del día. Es fundamental lo que ocurra ahora con el amanecer, la intervención de los medios aéreos y sobre todo con las condiciones climatológicas. Se acabó el recreo en Gibraltar. Esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores García Margallo al diario ABC. Continúa la tensión en la verja del Peñón, tensión que comenzó cuando el gobierno de Gibraltar decidió poner bloques de hormigón hasta 70, que se dice pronto, en aguas contiguas a la roca, dificultando la pesca de la flota gaditana. El gobierno español respondió aumentando los controles en esa verja que generan colas importantes. Londres convocó al embajador español para saber lo que estaba ocurriendo, pero parece que las asperezas no se acaban de limar. España ha endurecido su postura. Leticia Sánchez.
El gobierno español estudia medidas fiscales para responder a las últimas maniobras de Gibraltar. El vertido de bloques de hormigón en aguas españolas y las largas colas de espera en los controles aduaneros han encendido la mecha entre el gobierno español y el británico. Las últimas retenciones para salir de Gibraltar se han aproximado a las 3 horas. Vista la situación, los visitantes al Peñón han optado por no utilizar sus vehículos. Los trabajadores españoles piden a los gobiernos que se pongan de acuerdo en este tema porque la situación es insostenible, tal y como señala Francisco Ponce, presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
Ahora mismo la situación es la misma de la semana pasada. Estamos con colas kilométricas y la verdad es que se está viviendo una situación para los trabajadores españoles en Gibraltar inhumana, ¿no?
En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, declara hoy en ABC que se acaba el recreo en Gibraltar, en el día en que conocemos que el gobierno español endurecerá el control fiscal sobre ciudadanos y empresas gibraltareñas que vivan y operen en España.
Ayer conocimos un vídeo del Partido Socialista en el que se compara al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, con Richard Nixon, quien acabó dimitiendo por las revelaciones del caso Watergate. Es la guinda que puso el Partido Socialista durante el fin de semana a su registro de una petición de comisión de investigación sobre una presunta financiación ilegal en el Partido Popular. Precisamente el portavoz de PP en el Senado, José Manuel Barreiro, pasaba ayer por los micrófonos de COPE para asegurar que Rubalcaba está buscando una tabla de salvación.
El otro día hemos visto a una persona que se agarra pues a un salvavidas, que se agarra a un salvavidas que se llama en este momento pues Luis Bárcenas, y por lo tanto que no tiene, no es capaz de proyectar un futuro para el país.
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Duran y Lleida, dijo ayer, aseguró que con comisiones de investigación, como la que pide el Partido Socialista, poco se puede arreglar si hablamos de casos de corrupción. COPE Barcelona, Carlos Ramírez.
Los nacionalistas catalanes no acaban de ver con buenos ojos esa propuesta de los socialistas, y es que creen que una comisión de investigación no solucionaría el problema de la corrupción en España, ya que solo serviría, dicen, para desgastar políticamente. Lo aseguraba el portavoz convergente en el Congreso, Duran y Lleida, que aún así no descarta votar a favor de la iniciativa del PSOE.
Porque en el fondo, estas comisiones...
En el fondo, estas comisiones de investigación no persiguen la verdad. Lo único que persiguen es la erosión política del adversario. No sé si votaremos a favor, en contra o nos abstendremos. Tenemos tiempo para tomar esta decisión. No cierro la puerta a ninguna posibilidad.
A cap de les possibilitats.
Según Duran, la corrupción es inevitable, puesto que es, ha dicho, algo innato al ser humano. Por tanto, según el líder nacionalista, la solución radica en llegar a un pacto de ética entre todos los partidos.
Y el gobierno catalán anda bastante preocupado estos días con el dinero, el objetivo de déficit que le ha marcado el gobierno del 1,58%, bastante más amplio que el de Madrid. Por cierto, Cataluña ni cumplió con el anterior ni parece que pueda cumplir con el nuevo, al menos ese es el mensaje que está lanzando desde el gobierno catalán. El martes tienen que decidir si aceptan ese objetivo de déficit o no, pero los mensajes que nos están llegando desde Cataluña pues parece que van en sentido de que no van a poder cumplir con los deberes que se les han impuesto. Lo decía el propio Duran y Lleida.
Por tanto, con ese déficit, a mi juicio, hay que prorrogar los presupuestos porque no se pueden hacer nuevos presupuestos.
Bueno, pues ante este panorama, Artur Mas ya se ha apresurado a decir que lo que impone Madrid obliga a cometer recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales. Es decir, lo que ocurre en todas las comunidades autónomas. La diferencia es que otras comunidades sí que han cumplido con el objetivo de déficit precisamente aplicando ese tipo de ajustes. El PP catalán considera que este tipo de mensajes, como el que ha lanzado Artur Mas, buscan alentar posturas soberanistas, aquello de que desde Madrid pues quieren hacer daño a Cataluña. Su presidenta, la del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quiere abrir un frente para evitar que el gobierno de Mas utilice mensajes distorsionados respecto a lo que dice el gobierno central en cuanto a la economía o al déficit. Hoy la luz nos cuesta un poquito más cara, un 3,2%. Ayer entró en vigor la subida tarifaria y el ministro Soria aprovechaba la ocasión para justificar este incremento. La alternativa, decía el titular de Industria, era bastante peor, un 42% peor. Eso dijo, COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que la subida de la tarifa de la luz del 3,2% se lleva a cabo para poder equilibrar lo que es la factura eléctrica y que gracias a las diferentes medidas introducidas en la reforma energética del gobierno se ha evitado una subida inasumible del 42%, debido sobre todo al acuerdo entre las operadoras, el gobierno y los consumidores.
Es una subida, es verdad, del 3,2%, pero es una subida que evita que la luz suba un inasumible 42%, que es lo que habría ocurrido de no haberse adoptado las medidas.
También señaló José Manuel Soria que el conjunto de reformas que está llevando a cabo el gobierno están teniendo ya efectos positivos y que a pesar que todavía hay problemas en la economía española, ya se empiezan a ver signos favorables.
Ruth Ortiz, ya bien conocida muy a su pesar por el resto de españoles, la exmujer de José Bretón, rompió ayer su silencio en las páginas del diario ABC. Su silencio después de la condena a su exmarido por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José. Así vivió la condena.
De alivio por un lado y también de tristeza, de bueno, una tristeza inmensa de lo que ha pasado, porque que eso, que un padre mata a sus hijos, que eso no, que no entra en ninguna cabeza.
Desde luego que no entra en ninguna cabeza. Y vamos con una tragedia que ocurría ayer, acaecía la A92 en Granada. 4 de los 5 ocupantes de un vehículo se dejaron la vida en el asfalto. Nos lo cuenta Javier Burguera.
El accidente se ha producido a las 7 de la tarde del sábado en el tramo de la autovía A92 que atraviesa el municipio granadino de Diezma. El coche se salió de la vía por causas que aún no han trascendido. El impacto ha sido tan brutal que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacar a los ocupantes del vehículo. Algunos testigos han apuntado que el coche habría sobrevolado la mediana de la carretera. 4 personas han resultado fallecidas y una quinta se encuentra en estado grave.
Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Reciban un saludo de Ángel Correas. Continúan en la mañana del domingo 4 de agosto, una mañana en la que estamos muy pendientes de la última hora que pueda surgir del incendio de Cebreros en Ávila. El fuego continúa sin control y avanza hacia la Comunidad de Madrid. Cientos de efectivos, casi 200 personas están combatiendo durante toda la noche las llamas, a los que se han unido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que por cierto, en las últimas horas ha duplicado también sus efectivos sobre el terreno. Precisamente sobre ese terreno, hace pocos minutos hablábamos con el teniente de navío que pertenece a la Unidad Militar de Emergencias, Aurelio Soto. Esto nos contaba sobre esa última hora.
Pues la verdad es que es buena. También tampoco le puedo hablar de lo que es el general, pero las sensaciones son bastante, como usted viene ha indicado, estamos trabajando juntos, tanto medios de la Comunidad de Castilla y León, bomberos de la Comunidad de Madrid, las brigadas forestales del Ministerio de Agricultura, y bueno, ahora con las horas del sol, pues incorporar los medios aéreos.
Bueno, pues esta es la última hora de lo que está ocurriendo. El teniente de navío que pertenece a la UME, que nos daba esa última hora, decía que es optimista en cuanto a la evolución del incendio, aunque por ahora permanece sin control. Es vital lo que ocurra a partir de este momento en el que ya ha amanecido y se incorporan los medios aéreos y sobre todo también lo que pueda ocurrir con las condiciones climatológicas. Todo esto se lo iremos contando. Por lo demás, en la actualidad nos deja un titular: se acabó el recreo en Gibraltar, el recreo que había montado Moratinos. Esto dice el ministro de Exteriores, que no es un cualquiera, José Manuel García Margallo, al diario ABC. El gobierno español va a endurecer su postura con lo que está ocurriendo en la verja de Gibraltar. Además de los controles que está realizando, España prepara una serie de medidas para revisar los acuerdos que realizó el gobierno de Zapatero y también va a aumentar el control fiscal para empresas que operan en Gibraltar y que, por ejemplo, tienen beneficios aquí en España. Nos referimos, por ejemplo, a empresas de juego online, en Internet, o también para ciudadanos que residen en territorio español, pero que tienen su domicilio fiscal en Gibraltar. Estos son lo que nos sabemos de ese nuevo plan, ese nuevo postura dura del gobierno español con Gibraltar. España no piensa reducir tampoco los controles a la frontera con el Peñón, y ayer de nuevo se vivieron colas en los accesos, aunque más leves, al tratarse de un sábado. En Cataluña, por otro lado, el gobierno de Artur Mas dice que no le gusta el objetivo de déficit que ha marcado el gobierno central, a pesar de que tiene más margen de maniobra que otras comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid. Enseguida intentaremos hablar con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ignacio González. El Ejecutivo catalán tiene que decidir el martes si acepta o no esas condiciones de déficit del Ministerio de Hacienda, pero ya se está poniendo la venda en la herida y deja caer que no podrá hacer los deberes. Deja caer esto y también que los catalanes van a salir perjudicados por lo que se impone desde Madrid, un mensaje que no es nuevo. El PP catalán prepara una campaña para evitar, dicen, precisamente que cale este tipo de mensajes, que Artur Mas utilice a su manera cuestiones como el déficit para alimentar aspiraciones soberanistas. Son algunas de las noticias que están ocurriendo en este punto de la mañana, que les estamos contando desde las 6 de la mañana, pero hay también más titulares.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha dicho que la posible presentación de una moción de censura al gobierno está viva y que si su partido se decide lo hará cuando consideren que es el momento más oportuno.
Miembros del gabinete y asesores de Obama se han reunido para analizar la amenaza terrorista que llevará a cerrar 22 embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo árabe.
También Francia y Alemania han anunciado el cierre a partir de hoy de sus respectivas embajadas en Yemen por motivos de seguridad. De esta manera se suman a Estados Unidos y Reino Unido, que ya habían informado del cierre de sus representaciones diplomáticas. Interpol se ha sumado a la alerta, que se prolongará hasta finales de agosto.
Militantes y seguidores del partido islamista gubernamental Al-Nada han protagonizado una manifestación masiva en Túnez para apoyar al gobierno y denunciar las peticiones de la oposición de dimisión del Ejecutivo. Los organizadores señalan que la manifestación ha reunido a unas 200.000 personas.
Hassan Rouhani ha tomado posesión del cargo de presidente de Irán y ha anunciado que aplicará cambios en política exterior. Los últimos 8 años de presidencia de Ahmadinejad han estado marcados por el conflicto debido al supuesto programa nuclear iraní y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
Y la Primitiva ha batido su récord en España al repartir un único premio de más de 67 millones de euros, que corresponde a un boleto validado en Sevilla. El anterior récord lo ostentaba un acertante de Pamplona, que en 2013 obtuvo un premio de casi 33 millones de euros.
7:35 minutos en la península, 6:35 en las Islas Canarias. Una pausa para la publicidad y enseguida volvemos de nuevo.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito 56.
Aprovechar todos los medios para hacerte llegar la información que te afecta. Radio, redes sociales, cope.es.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, que instale un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902 43 11 11 o antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estupendamente.
Bueno, don Ignacio, la semana pasada se cerró el objetivo de déficit diferenciado para las comunidades autónomas en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que ustedes votaron en contra a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué?
Pues porque establecer un déficit a la carta basado en beneficiar a los que incumplen frente a los que cumplen nos parece que es una equivocación tremenda, que además no contribuye a estimular el que todo el mundo cumpla, que hace difícil que todo el mundo cumpla el objetivo de déficit y establece un agravio y una diferenciación que desde nuestro punto de vista no se sostiene en ningún criterio excepcional que pudiera justificar eso. De todos los supuestos que podrían haberse utilizado, si es que en algunas circunstancias hubiera razones para un déficit diferenciado, el único que no tiene cabida en la ley, y por eso decimos que incumple la ley, es el que se basa en beneficiar a los incumplidores frente a los cumplidores, y es causa un grave perjuicio también para Madrid, que ha cumplido siempre con sus deberes, y por lo tanto nosotros nos vemos en la obligación de oponernos a ese reparto, que es la primera vez en la historia que se hace por parte del Ministerio de Hacienda.
Uh-huh. Dice usted que no se ajusta a la ley exactamente. Si ustedes ven algún viso de ilegalidad, ¿lo podrían reclamar por otra vía, por ejemplo, la judicial?
Bueno, ya dije el otro día que esto es una propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, eso lo tiene que ratificar el Consejo de Ministros, y una vez que eso se produzca, pues nosotros analizaremos todas las situaciones para ver cómo actuamos. Pero en todo caso, nos preocupa que el mensaje que se esté trasladando es que los incumplidores tienen más ventajas que los cumplidores y tienen que hacer menos esfuerzo que los que llevamos muchos años cumpliendo, ¿no? La diferencia entre los cumplidores y los incumplidores no es que los incumplidores tengan que hacer más esfuerzo, es que los cumplidores llevamos muchos años haciendo un gran esfuerzo, de tal manera que nosotros hemos reducido nuestro presupuesto desde 2008 en 5.000 millones de euros. Actualmente solo contamos con un presupuesto de 17.000 millones, mientras Cataluña, por ejemplo, con una economía equivalente a la nuestra y un millón de habitantes más, tiene 34.000 millones de presupuestos. Y creo que es una clara diferencia, ¿no? Ellos tienen una deuda de 50.000 millones y nosotros de 18.000. Ese es el esfuerzo.
Lo que está claro es que ese esfuerzo se traduce en que usted ya tiene poco margen para, ya no digamos aumentar la presión fiscal, sino para todo tipo de políticas de ajustes. Eso también lo tiene usted bastante claro de cara al próximo ejercicio.
Sí, yo ya lo he explicado el otro día. Madrid ya ha tocado hueso. Pese a todos esos esfuerzos de reducción de gastos que hemos hecho, somos la primera economía del país y además somos los que más contribuimos a la solidaridad entre las regiones. Pagamos el 75% del fondo de solidaridad, es el que ayuda a pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales del resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo ya no voy a pedir más esfuerzos a los madrileños, ni voy a hacer más ajustes en los servicios públicos, ni por supuesto voy a incrementar la fiscalidad o la presión fiscal, los impuestos, como pretenden algunos insinúan en algunas de las conversaciones que hemos tenido desde el Ministerio de Hacienda. Eso no lo vamos a hacer.
¿Qué escenario tendríamos si Madrid no consigue cumplir el objetivo de déficit establecido?
Bueno, pues desgraciadamente nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso se cumpla, pero si no se cumpliera, pues yo creo que las razones están ahí, las que estoy diciendo. No puede ser que el modelo de financiación, que es lo que perjudica gravemente a Madrid, nos haya quitado 1.000 millones de euros, mientras que a las demás comunidades autónomas les aporta un total de 1.000 millones de euros más, cuando somos la economía que más aportamos, cuando los madrileños son los que más ingresan con sus impuestos en las arcas públicas, y por lo tanto nosotros no tenemos ya más margen. Si se produjera esa circunstancia, pues nosotros lógicamente no lamentaríamos. Vamos a luchar para que eso no sea así, pero si se produjera, pues no pasaría nada. Desgraciadamente no podríamos cumplirlo.
Claro, no pueden cumplirlo. A lo mejor esperan que les traten igual que han tratado otras comunidades que esta vez no han cumplido.
Bueno, yo creo que el problema que tiene establecer un régimen diferenciado, como les decía antes, sobre la base de cumplidores e incumplidores, y pretender justificar esto con que unos tienen que hacer un esfuerzo mayor que otros, es, desde nuestro punto de vista, una total equivocación. El esfuerzo, aún entre cumplidores e incumplidores, es mucho más grande entre los cumplidores. Y le doy un dato. Nosotros tenemos, nos pasan del 1,3, que es el objetivo de las comunidades autónomas de decir para este año, al 1,07, mientras que Cataluña pasa del 1,3 al 1,50 y tantos, con lo cual el esfuerzo incluso de ajuste es mayor, por poner ese ejemplo, ¿no? Con lo cual creo que todas las razones que se argumentan van en la dirección de no estimular o de no premiar el esfuerzo que todos tenemos que hacer para cumplir el déficit común, ¿no? Creo que eso es una mala política y un mal mensaje, pero en definitiva, bueno, pues eso es lo que se ha acordado.
Para irse tranquilo de vacaciones, no sé si usted ha podido hablar con el ministro Montoro.
Bueno, yo no lo he hecho, pero lo ha hecho nuestro consejero de Economía y Hacienda en varias ocasiones, y nosotros hemos explicado con toda lealtad cuál es nuestra posición. Creemos que el objetivo de déficit es un objetivo común, que tiene que ser igual para todas las comunidades autónomas, que todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo, insisto, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Si hay alguna razón excepcional justificada para que en algunos casos se pusiera algún déficit diferenciado, pues se podría contemplar. Lo que decimos también es que la única razón que no se puede contemplar es beneficiar al que incumple frente al que cumple, porque además se produce otra circunstancia. Los incumplidores a los que se les ha dado un margen mayor de déficit, incluso con eso no consiguen ni que estén satisfechos ni que renuncien, en el caso de algunos, como ustedes saben, a los desafíos soberanistas que tienen puestos encima de la mesa.
Déjeme que le haga una pregunta referida a la actualidad política general. El PSOE no está dispuesto a dejar secar el caso Bárcenas bajo el sol de agosto. Han anunciado ya una petición de comisión de investigación sobre una supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Y yo no sé si ha tenido usted pues la oportunidad de ver el vídeo que han lanzado comparando el caso del Watergate de Richard Nixon, que al final se vio obligado a dimitir por este caso, el Watergate, con lo que está ocurriendo con Mariano Rajoy. ¿Qué le parecen estas dos cosas? En primer lugar, la petición de comisión de investigación, y en segundo lugar, pues bueno, el nuevo vídeo de la factoría de Ferraz.
Bueno, yo creo que en este asunto ya ha dado las explicaciones el otro día el presidente del gobierno. A mí lo que me sorprende es que antes de que el presidente del gobierno diera las explicaciones, el Partido Socialista ya había concluido que, salvo que el presidente reconociera todo y dimitiera, todo lo que decía era mentira, lo cual indica bastante poco del interés del Partido Socialista por clarificar las cosas, ¿no? Yo entiendo que quiera sacar un rédito político, pero hay que ser más serio. En segundo lugar, este es un asunto que está judicializado y lo que hay que hacer es exigir a la justicia que actúe con rapidez, porque ahora ya son los tribunales de justicia, la fiscalía, etcétera, quien tiene que poner encima de la mesa los datos concretos, las pruebas veraces y resolver. Y en tercer lugar, el presidente da unas explicaciones, se puede estar o no estar de acuerdo con ellos, pero lo que no se puede es, sin ninguna prueba, decir que todo lo que dice el presidente es mentira. Eso hay que demostrarlo, porque si no, en este país corremos el riesgo de que la presunción de inocencia la tiene que demostrar aquel al que no se le ha podido demostrar ninguna actividad contraria a la norma, ¿no? Y eso vulnera claramente el Estado de Derecho. Yo creo que en estos momentos lo que hay que pedir es severidad, transparencia, colaboración y clarificación cuanto antes del fondo del asunto. Y lo más importante, creo que aquí lo que hay que explicar es, y el señor Bárcenas, lógicamente, es el más afectado, de dónde ha sacado todo ese dinero que tiene en las cuentas que tiene fuera.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos en esta mañana del mes de agosto. Que pase usted unas buenas vacaciones.
Pues muchísimas gracias igualmente. Buenos días.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En COPE nos movemos contigo.
Lo escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
Un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto. En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Bueno, esta música inequívocamente referida a una película del oeste bien conocida, El bueno, el feo y el malo, grabada en Almería, localización recurrente para un buen número de películas. La última, lo que promete ser una superproducción de Hollywood sobre Moisés y el Éxodo. El director Ridley Scott, autor de Gladiator o Alien, y como actor se dice que va a ser Christian Bale, este que ha hecho el nuevo Batman. Pues bien, toda película necesita extras y esta producción los está buscando sobre el terreno en Almería. María Vázquez, responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Almería, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues este mes de agosto comienzan los casting, ya prácticamente los tienen encima para esta superproducción. Y yo le pregunto, ¿qué están buscando desde Hollywood?
Pues se están buscando, la verdad, que personas de todo tipo, porque la convocatoria que han hecho ha sido hombres, mujeres y niños, por lo tanto es muy amplio, de todas las edades y de todas las razas. En principio nos han preguntado por nacionalidades, sino etnia, dice africana, árabe y blanca. Así que, y bueno, lo que sí es que nos dicen que sea de complexión preferiblemente delgada.
Que sean delgaditos.
Sí, que estén delgaditos, así que yo creo que, bueno, pues es muy abierto el abanico. De hecho, tenemos una avalancha de llamadas impresionante, vamos.
Bueno, para eso casi que se podían haber ido a la ONU.
Pues yo creo que sí, pero de todas formas, yo tengo que decir que aquí nuestra Almería es casi una ONU en miniatura, ¿no? Porque tenemos muchísima inmigración que ha venido a trabajar en nuestra tierra y que, y además ahora mismo lo está pasando seguro que muy mal, y van a tener la oportunidad a través de esta película de poder trabajar un poquito.
¿Cuántas personas están buscando esta producción?
Pues dicen de alrededor de 2.000 a 5.000 personas, solamente en figuración. O sea que, y además, también están buscando profesionales y artesanos, carpinteros, alfareros, pintores. Por lo tanto, bueno, estamos muy contentos porque va a ser un revulsivo económico para la provincia, no solamente en temas de figuración, sino en temas de profesionales del sector de la obra, que ahora mismo está tan parado, como bien sabéis.
Sí, claro, artesanos de, casi me ocurre, los carpinteros, por ejemplo, pues a la hora de realizar decorados.
Claro, de todo el tema de decoración, porque están montando ahora, o van a montar una decoración en una de las localizaciones en un municipio de nuestra provincia, y bueno, la verdad es que lo acogemos con mucha ilusión, porque desde hace 25 años que vino Indiana Jones, no había venido otro rodaje americano, y estamos todos muy ilusionados.
¿Dónde y cuándo son los castings?
Pues cada día me dicen casting nuevo, de la gran avalancha de llamadas. El día 6 en Pechina, tenemos el día 8 en Almería capital, también está en Mojácar el día 12, en El Ejido el día 16, el 13, perdón, que me lo he saltado, en Roquetas de Mar.
Madre mía.
Y bueno, y el día 5 también, que me lo había saltado, en Macael. O sea, tenemos Macael, Pechina, Almería, Mojácar, Roquetas de Mar y El Ejido.
¿Y cómo se puede participar en esto?
Pues no han puesto un email, un correo electrónico a disposición de todos los que tengan alguna duda. Pero realmente los que se presenten allí ese día tienen que llevar la documentación, o sea, un DNI o NIE, la seguridad social, la tarjeta y la fotocopia de la cuenta bancaria, y presentarse allí a la hora que se estipula y hacer cola. Les pondrán un numerito por orden de llegada y lo irán llamando de 10 en 10, haciéndole fotos y cogiéndole todos los datos.
Madre mía. Se dice, se cuenta, que el director Ridley Scott, que por cierto le gusta bastante España, ya ha estado por allí, por Almería, buscando localizaciones.
Sí, a través de la Andalucía Film Commission, de la mano de Carlos Rosado, lo trajo por aquí en un helicóptero. Y además, como estuvo en varias localizaciones andaluzas, en varias provincias, no sabíamos que nos iba a tocar el gordo. Y lo hemos recibido con, pues fíjate, con mucha alegría. Y al principio, bueno, cuando me llamó la productora, nos dijo que era confidencial, lo intentamos llevar con la mayor discreción posible, pero como bien has dicho, claro, es imposible. Al día siguiente ya estaban todos los medios y sabían información incluso que nosotros desconocíamos ya.
Bueno, ¿usted se imagina las aguas del Cabo de Gata divididas en dos para recrear la huida de Moisés de Egipto? Eso puede ser increíble.
Eso puede ser espectacular, la verdad. Y yo creo que esa es una de las escenas que todo el mundo ha comentado. ¿Dónde se pararán la agua?
¿Dónde? Bueno, pues saldremos de dudas cuando acabe esa producción de Hollywood sobre Moisés y sobre el Éxodo. María Vázquez, responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Almería, muchísimas gracias por atendernos. Que pase un buen día.
Gracias a vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las 7:51 minutos, 6:51 en Canarias. Abordamos el resumen de prensa, principales portadas de la prensa nacional. Miriam García Vela, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
Bueno, prensa nacional que viene marcada prácticamente, sí, por un asunto y por un punto geográfico muy en concreto, Gibraltar. Gibraltar, además, con ABC, que tiene unas declaraciones de un protagonista importante, de peso, y unas declaraciones que dejan bastante clara cuál va a ser a partir de ahora la postura del gobierno español. ¿Quién es y qué nos cuenta?
Pues así es, Ángel. El periódico ABC trae en su portada una entrevista con José Manuel García Margallo, que dice que se acabó el recreo en Gibraltar. Esta entrevista nos deja algunos titulares como que están intentando recuperarse de las cesiones del gobierno del Partido Socialista, y dice: nuestros controles a la verja son legales y va a haber más. Si nos adentramos dentro de la propia entrevista, dice José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, que estudia crear una nueva tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón y destinar el dinero a los pescadores. En cuanto a los controles de la verja, dice que nuestros controles en la misma son legales independientemente del problema de la pesca. Con referencia a las inspecciones fiscales, dice que es obligación controlar las irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedad en Soto Grande.
Sí, este asunto que también viene reflejado, por ejemplo, veo por aquí a dos columnas en El País.
El País dice: el gobierno despliega un plan de mano dura contra Gibraltar. España presiona con medidas fiscales, antifraude y ambientales. Y La Razón también lleva este tema en portada: la Armada volverá al Peñón. El gobierno no descarta retomar las patrullas en las inmediaciones de Gibraltar si persisten las provocaciones. La foto de la portada vemos cómo es la bandera de España en primer plano, y en el fondo vemos el Peñón.
Sí, bastante ilustrativa de lo que quiere contar La Razón. Dice además: Exteriores coordina un plan de acción que incluye desde el control fiscal a las empresas de juego online a restricciones en el espacio aéreo. Todo esto tiene previsto España. Vamos con la portada del diario El Mundo, que se desmarca en este sentido del asunto Gibraltar.
Pues así es, Ángel. El Mundo titula: el fiscal abre una investigación sobre el marido de María Dolores de Cospedal. Dice que la Fiscalía de Cantabria averiguará si López del Hierro cometió delitos al recibir 7.000 euros al mes de Liberbank, en el que se integró la Caja de Castilla-La Mancha. Y precisamente la foto es para el esposo de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro.
Fotografía portada, por ejemplo, en ABC, que es en clave internacional: nueva etapa en Irán. Precisamente va referida a la elección de Rouhani, del nuevo presidente iraní. Dicen que mucho más moderado que el anterior, que Ahmadinejad. Y hay otros asuntos también en portada. Por ejemplo, La Razón cuenta algo del presidente del gobierno.
La Razón dice que Rajoy afianza el apoyo del Partido Popular y espera un nuevo ataque de Bárcenas.
Sin reírme, y aunque lo intentes, no puedes sonreír. Dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves.
Pocos minutos para que lleguen las 8 de la mañana. Lo que están escuchando de fondo es el grupo canario Efecto Pasillo. Ha sido uno de los destacados en el festival Arenal Sound de Alicante. La canción se titula No importa que llueva.
La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón. Son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva.
No importa que llueva, si terminamos esta edición a las poco antes de las 8 de la mañana de la mañana del domingo. Muchísimas gracias en todo el nombre de todos los que hacemos posible este programa. Gracias de parte de Miriam García Vela, de Leticia Sánchez, de Javier Burguera, de quien les habla, de Ángel Correas, y también la parte técnica de Luis Pinar. Ya saben que en COPE continúan informados. Cualquier última hora se la contamos. Gracias por su atención. Hasta luego.